La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es así, punto, de este viernes 28 de junio de 2019. Sí, aunque usted no lo crea, aunque usted no le guste, aquí estoy por segundo día consecutivo. Y estos son los titulares. Brasil tuvo en la cabeza algunos segundos de los fantasmas de los mundiales del 50 y del 2014. Aún así, ¡uf!, consiguió una sufrida clasificación. Hernán Medford le manda mensajes a todos aquellos que piensan que la CONCACAF o los que están en CONCACAF nacieron en Sudamérica o Europa. Además, Edson Álvarez se perfila para que al término de la Copa Oro, el jugador del América emigre al viejo continente. Y por supuesto, Chivas abre hoy su gira por Estados Unidos y tendremos detalles del fútbol de estufa.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Hoy es viernes. Y el cuerpo lo sabe. Entonces yo los voy a invitar a que se relajen. A que escuchen la verdad. A que la asimilen. A que la acepten. Ahora, si es que está preparado. Si no está preparado, o se puede preparar o de plano ya sabe. Puede hacer cualquier otra cosa. Yo aquí no le voy a venir a decir lo que usted quiere oír. No lo voy a venir a engañar. No lo voy a venir a engañar diciéndole lo que usted quiere oír. Le voy a decir la verdad. Y punto. ¿Sufrió Brasil? Sí. ¿Tuvo el balón? Sí. ¿Generó oportunidades? También. ¿Que en algún momento el portero paraguayo fue figura? También. ¿Que Brasil se expuso a un contragolpe paraguayo, a que Paraguay encontrara una a lo largo de los 90 minutos? Es cierto. Ya sea a través de un balonazo largo y buscando la velocidad de Almirón, sobre todo de Almirón, o de Gómez, también. La posibilidad de cometer un error en defensa, o una jugada en táctica fija, sí, se expuso a los 90 minutos. Al final fue el equipo que más quiso. Al final era el equipo que estaba más obligado. Porque está en casa, porque es Brasil, porque además venía de dos derrotas o dos eliminaciones en Copa América contra Paraguay cuando lo había enfrentado, 2011, 2015. Y que también es cierto lo que nos hacíamos referencia ayer, en el programa de ayer, cuando establecíamos que el principal enemigo de Brasil, por lo menos ante Paraguay, iba a ser el mismo Brasil. Y así le estaba sucediendo a la selección de Tite. ¿Por qué? Porque cuando empieza a correr el tiempo, cuando empiezan a moverse los minutos, se clava, por supuesto, ya tarde la primera mitad, se termina la primera mitad, se viene la segunda mitad, y veías que iban 60, 70 minutos de tiempo corrido y Brasil no podría abrir el marcador. Pues lógico, otra vez los nervios a contrarreloj. Otra vez los nervios al máximo. Y conforme se acercaba el final del partido, por supuesto, veía uno los rostros de los aficionados brasileños ayer en Porto Alegre y era de nervios y era de comerse las uñas. Y era de decir, bueno, ¿en qué momento nosotros hemos tenido oportunidades y no hemos podido aprovechar y Paraguay nos termina vacunando con una y podemos quedar eliminado por primera vez de una Copa América de la cual realizamos? Brasil ha hecho 5 Copas América. Y en ninguna de las otras ocasiones ha quedado eliminado. Es más, no ha perdido ninguna Copa América en su casa. Pero siempre hay una primera vez. Y entonces, cuando veíamos que Paraguay, que es cierto también, desde muy temprano en el partido, se había quedado con 10 elementos, que pienso que es una expulsión justa, porque se quedaba ante la posibilidad de una jugada manifiesta de gol. Y entonces el árbitro, cuando va, revisa, primero había señalado el penal, va, revisa la jugada, se da cuenta que es fuera del área, pero le termina sacando la roja al jugador paraguayo. Y entonces desde ahí, si ya de por sí habíamos visto un Paraguay replegado, a veces esperando un poquito detrás del medio campo, a veces unos pasitos adelante, pero cuando Brasil tenía el balón y lo terminaba empujando, se terminaba metiendo, por supuesto, con sus dos líneas de cuatro sobre el fondo de su terreno. Y entonces se viene esa jugada, manifiesta de gol, expulsión. Y con mayor razón, Paraguay, al más puro estilo paraguayo, plantó los siguientes minutos y hasta el término del partido. Aguantó. Rezó no sé cuántas veces el Ave María y el Padre Nuestro, porque reiteramos, en algunos momentos fue determinante la participación de su portero. Aguantó y lo fue llevando a donde Paraguay sabía que podía tener más posibilidades y más chances de eliminar a Brasil, así como lo había hecho en otras ediciones de Copa América. Y era a través de la vía penal. Porque a través de la vía penal, Brasil iba a sentir todavía una presión mucho mayor. Sabiendo que estaba en casa. Sabiendo que no podía fallarle a sus aficionados. Y entonces, viene la vía penal. Y lo que hay que destacar es finalmente la cabeza fría que tuvo el cuadro brasileño, el temple, la personalidad, para entonces ir y ejecutarlos. Más allá de la falla que había tenido Firmino. Y entonces, desde ahí, Brasil, con Becker, se terminan levantando con el pase, con el triunfo, con la victoria, y se meten a semifinales. Sí, Brasil la sufrió, pero Brasil fue el que por obligación más lo buscó. Paraguay se colgó del travesaño, sobre todo cuando se quedó con un jugador menos. Y le estaba saliendo su script. Pero al final, el fútbol, que muchas veces no es justo, con Brasil terminó haciendo justicia. Brasil está en semifinales, esperando a Venezuela o a Argentina. Es así y punto.
Es así y punto es presentado por cortesía de Straight Talk Wireless. Los mejores teléfonos, las mejores redes, sin contrato.
Hoy, a través de ESPN Deportes Radio, tenemos los dos partidos. El Venezuela ante Argentina y el Colombia ante Chile. Argentina enfrentó a Venezuela en marzo de este año, justamente en Madrid, y le terminó ganando Venezuela 3-1 a la selección argentina. La pregunta es, ¿habrá aprendido Argentina de esa lección en Madrid, de los últimos partidos ante la Vinotinto? Habló Scaloni, el técnico de la selección argentina, y esto dijo. Ah, perfecto, Scaloni dicen que sigue dormido. Y también habló Dudamel. Y Dudamel, que maneja un mensaje siempre de positivismo, siempre de que se puede, a veces se le acusa de ser agresivo en ese mensaje y transmitir eso a sus jugadores. Bueno, es que así lo debe manejar Dudamel. Indudablemente. Dudamel no se puede andar con contemplaciones, con consideraciones. Y hoy, Dudamel y los jugadores de la selección venezolana saben que al igual que ayer, tal como Brasil fue el presionado, fue el obligado, hoy Argentina, por historia, por tradición y todo, también es la selección obligada. Y más contando con el mejor jugador del mundo. En este caso con Lionel Messi. Scaloni ve así el partido.
Bueno, lógicamente que un partido de ida y vuelta yo creo que le conviene más a Venezuela que a Argentina. A nosotros tenemos que tener el control del partido y hacer nuestro fútbol. Pero su fútbol, el fútbol de Venezuela, es un fútbol que no es tan fácil de contrarrestar. Aunque pensás que lo tenés dominado, en pocos segundos tiene jugadores rápidos y crean una situación de la nada. Entonces, bueno, lo tenemos visto, lo tenemos estudiado, esperemos que el plan salga bien.
Sí, el plan que salga bien. Que no sabemos cuál será la alineación de Argentina, porque no la adelantó Scaloni. Lógico. Messi y 10 más. Y hoy, los ojos del mundo, la presión del mundo, estará sobre Argentina y sobre Lionel Messi. Y si no gana, se le matará. Y si gana, no se le dará el crédito que se le tendría que dar. Porque así ha sido con Messi en su largo andar por la selección argentina. Habló Dudamel, el técnico de Venezuela.
No es normal ver a una selección de tantos pergaminos teniendo al mejor futbolista del mundo enfrentando tantas dificultades para superar la primera fase, la fase de grupos. Pero lo han hecho, y eso ya es muy meritorio, independientemente de los rivales que hayan enfrentado. Lo han hecho, y eso lo hace un rival digno de respeto. Nosotros, Venezuela, no estamos para dar por sentado nada. Nosotros tenemos que trabajar al triple que el resto para ganar un partido, que ya es difícil para todos. Imagínense lo difícil que es para nosotros.
Claro y contundente. Una cosa es que Argentina haya enfrentado dificultades, como en muchas otras ocasiones, en otros torneos, sea Copas del Mundo, sea Copa América, los favoritos las han enfrentado. Pero al final, muchos de ellos han salido hasta campeones. Si no recordar la Italia de 1982 en el Campeonato Mundial de España. Entonces, hoy Dudamel sabe que pese a todo, tiene la ventaja de que en algún momento en la cabeza de los seleccionados argentinos está de que no han podido con Venezuela en los últimos partidos. Y está esa derrota de la que hablábamos en marzo, de 3-1 en Madrid. Y también saben que los argentinos son los que hoy tienen que salir con el compromiso y la obligación de pasar a la siguiente ronda. Es así. Y punto.
Atacamos los temas calientes sin miedo. Es así. Y punto.
Y recuerde que alrededor de las 2:30 de la tarde, tiempo del este de los Estados Unidos, se viene, por supuesto, lo que es Argentina ante Venezuela en el primer partido de la doble jornada que hay hoy a través de ESPN Deportes Radio. En el tema de la Copa América, una selección de Argentina que tratará de meterse por cuarta ocasión consecutiva a unas semifinales de la Copa América, mientras que Venezuela no ha perdido en los últimos 3 partidos con la selección nacional de Argentina. Así que hay que estar pendiente porque se viene lo que puede ser un buen partido de fútbol entre Argentina y Venezuela. Hernán Medford. Habló claro, contundente, determinante, metió el dedo en la llaga. Pero antes de escuchar a Medford, quiero darle un preámbulo del por qué las palabras de Medford. Yo he escuchado por ahí, sobre todo en colegas, que le exigen a México que juegue la Copa América como si México fuera integrante de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Puedo entender el que de pronto se busque, el que se vea de qué manera México puede seguir participando en los torneos de la Conmebol, Copa Libertadores y en este caso sobre todo Copa América. Pero a eso, uno que se le exija como una obligación cuando no depende exclusivamente de México, y dos, Entonces ahora escucho cómo critican a la Copa Oro, que porque no le deja nada a México, que ya ni siquiera el pase a la Copa Confederaciones. Señores, antes la Copa Oro no te daba pase a la Confederaciones, porque ni siquiera existía la Confederaciones. En aquel momento, y sobre todo a mitad de los años 90, era la Copa Reifad, y que se jugaba cada, no recuerdo si cada año o cada dos años, en territorio árabe, y sobre todo a final del año. Y México fue invitado en algunas ocasiones. Después pasó a ser Copa Confederaciones, a partir del 99. Entonces, ahora resulta que le damos el valor a la Copa Oro, que arrancó en el 91 y que antes era llamada Copa de CONCACAF o Copa CONCACAF, si es que te da un pase a algún torneo, en este caso la Confederaciones. No, la Copa Oro por sí sola tendrá su valor, que no nos guste a lo mejor porque sentimos que hay muchas selecciones de bajo nivel y que eso no le termina por ayudar a la selección mexicana para buscar un mejor y un mayor crecimiento, es otra cosa. Pero que hoy le quitemos valor a la Copa Oro porque no da pase a ningún torneo, yo pregunto, ¿la Copa América que se está jugando da pase a algún torneo en este momento? Tampoco. ¿Me hablan de prestigio? Sí, tendrá prestigio, por supuesto. Pero no podemos, por esa situación, subestimar la Copa Oro. Al final, es el torneo de selecciones más importante del área. Entonces, no coincido con aquellos que, como ya no da pase a las confederaciones, no tiene caso jugarla. Se tiene que jugar. Y punto. ¿Por qué? Porque es el torneo más importante del área. Hernán Medford fue claro y contundente. Y les mando un mensaje a todos aquellos que le quieren quitar valor a la Copa Oro y que quieren de pronto exigir, como si fuera una obligación, que selecciones como México o tal vez Estados Unidos o alguna otra tenga que jugar a fuerza, a huevo, la Copa América.
No, yo pienso que sí tiene sentido, porque al final termina siendo el mejor del área, y yo creo que tenemos que ubicarnos, poner pies a la tierra, que ahí donde nacimos. ¿Ahora qué? ¿Nos vamos a creer europeos o sudamericanos? Somos de la CONCACAF, es nuestro torneo y tenemos que aceptarlo. Entonces, yo creo que todos tenemos que ubicarnos. Yo creo que la cigüeña nos agarró, nos tiró en la CONCACAF y aceptémoslo, porque a veces pensamos que como que tenemos derecho a jugar el torneo europeo o sudamericano. Este es nuestro torneo. Al final va a salir el mejor selección de la CONCACAF, eso es total. Si no hay el torneo este, la confederación es otra cosa, pero sigue siendo nuestro torneo y hay que respetarlo. Bueno, sí, algunos van a enojar conmigo, pero a veces sí está diseñado así. A mí me tocó jugar ese torneo y a veces pareciera que está diseñado, ¿verdad?, para que alguno de los dos lo gane. Que prácticamente han sido los dos y dos o tres sorpresas de algunas selecciones que ya han podido ganar. Pero a veces me parece que puede estar a veces... Pero tampoco es quitarle mérito, porque sí, a veces lo ha ganado, muchas veces lo han ganado con méritos, pero me acuerdo aquel último con mucha duda, ¿verdad?, que ganaron a Panamá con un árbitro con mucha duda. Entonces a veces siente uno a veces eso.
Esta última parte de sus respuestas o sus declaraciones van en el sentido de que se le hizo la pregunta si el torneo está muy dirigido para que México y Estados Unidos siempre lleguen a la final. Y por eso escuchamos esa parte. Bueno, primera parte de su declaración. Coincido plenamente con Hernán Medford. No le podemos quitar valor a la Copa Oro. Hoy, aquellos que piensan que México o Estados Unidos o alguna selección más importante del área tengan que jugar a fuerza los torneos sudamericanos o europeos, entonces, ¿qué? La cigüeña nos aventó aquí. Esto es lo que nos toca vivir, esto es lo que hay y esto es lo que nos toca jugar. La cigüeña no nos aventó ni en Sudamérica ni en Europa para jugar los torneos europeos o sudamericanos. Si después, por labores de lobby político, la CONCACAF o México o Estados Unidos o alguna otra asociación consigue jugar la Copa América, perfecto, bienvenido, grandioso, se agradece. pero no podemos subestimar y tirar a la basura a la Copa Oro. Segundo punto, y ahí comparto medio a medias con Hernán Medford. Cuando él se refiere a que el de torneo, al igual que muchos lo han pensado, siempre está dirigido y destinado a que México y Estados Unidos lleguen a la final. Bueno, yo les voy a demostrar, porque esa es la verdad, y a lo mejor la que usted no quiere escuchar, pero que tendrá que escucharla y tendrá que aceptarla, es que no es así. Es muy fácil venir y decir y vender humo. De 14 ediciones que se han jugado de Copa Oro, ¿sabe cuántas ocasiones se han enfrentado México y Estados Unidos en una final? En 5. Es decir, que en 9 ocasiones no se han visto la cara. Por eso el decir que está siempre a favor de que México y Estados Unidos se vean la cara, no es tan así. Porque en las otras 9 ocasiones, alguno de ellos se ha quedado en el camino. Y si bien es cierto que las llaves te permiten pensar que México y Estados Unidos deben llegar a la final, antes de llegar a la final, hay obstáculos en el camino, que pueden ser en los cuartos o en semifinales. Entonces no es tan fácil. Si los otros equipos o las otras selecciones hacen también su tarea, evitarán que México y Estados Unidos lleguen siempre a la final de la Copa Oro. ¿Sabe desde cuándo no se enfrentan México y Estados Unidos? Van 3 finales de Copa Oro en que no se enfrentan. Entonces, y en esas 3 finales, si no mal recuerdo, 2 ha ganado Estados Unidos y 1 México. Y las 2 últimas, México le ganó a Jamaica y Estados Unidos le ganó a Jamaica. Entonces, no vengamos a decir que siempre se favorece a México y a Estados Unidos en el cruce, porque queda demostrado en el camino que de 14 finales solamente han jugado 5 entre ellos. Y que de esas 5, 4, sí, escúchela bien, porque siempre se habla también de la hegemonía de Estados Unidos sobre México. De esas 5 finales que se han enfrentado, México le ha ganado 4 a Estados Unidos. Y solamente ha perdido 1. Entonces, que no le vendan humo. Que no le vendan cosas que de pronto no son tan así. Es así. Y punto.
Atacamos los temas calientes sin miedo. Es así. Y punto.
Bueno, antes de tocar el tema de Edson Álvarez, rápido. También Colombia enfrenta a la Selección Nacional de Chile esta tarde y usted lo va a vivir por ESPN Deportes Radio. Se espera un partido electrizante. Con 2 selecciones, tal vez Colombia que ha mostrado y dejado mejores sensaciones en cuanto a su juego colectivo, pero que una Chile que da la impresión por momentos que vuelve a ser la Chile del 2015 y del 2016. Habla Davison Sánchez, el defensa central del Tottenham y de la selección colombiana. Bueno, algo le pasó a Davison Sánchez, pero ahí está, me dicen.
Decir que Chile solamente es fuerte adelante es mentira. Yo creo que lo ha demostrado en la Copa, lo ha demostrado que, o para mí en lo personal, una de sus fortalezas es en la mitad de la cancha, por su manera de jugar, por proponer los partidos, por tener la tenencia de juego. Y todos han visto de que, no sé si es la única selección que ha cambiado de módulo, de 4 a 3 en defensa. Entonces, obviamente, siempre para nosotros va a ser importante, no solamente como defensores, me enfoco más como equipo, sacar la portería en cero, porque como todos saben, la calidad de los jugadores que tenemos en la parte de adelante, en cualquier momento Colombia puede hacer daño.
También habló el técnico colombiano de la selección chilena, Reinaldo Rueda.
Colombia creo que ha hecho un inicio y una fase de grupos extraordinaria, con una gran eficacia y mostrando toda la madurez y la solidez de un equipo que pienso que está logrando expresar lo que ha adquirido a través de estos años, ¿no? Tanto lo que iniciaron ellos con el profesor Pekerman, como después de la Copa del Mundo de Rusia, lo que han hecho ahora con el profesor Queiroz, los hombres que han llegado, que por fortuna todos han estado en procesos de selección, y es un equipo que lo está ratificando en cada juego que expresa.
Bueno, partido, insisto, hoy puede ser de lo mejor que veamos en la Copa América, y lo va a vivir por ESPN Deportes Radio. Tema de Edson Álvarez. Se habla mucho, pero también es cierto que se dice que su futuro pudiera estar sobre todo en el fútbol inglés. Un Edson Álvarez que estaría abandonando al América después de que termine la Copa Oro. Una Copa Oro que en la cual Edson Álvarez también ha tenido algunos problemas físicos, pero que hoy, en el esquema táctico de Gerardo Martino, en esa zona de la contención, Edson Álvarez se ha ganado la titularidad. Se ha ganado la titularidad. Ha hecho bien las cosas. Vivió un trago amargo hace prácticamente un año, cuando él cometió errores con México en la Copa del Mundo, y que, por supuesto, siente que parte de esos errores le costaron al equipo mexicano para tener un mejor rival, un rival más cómodo en la fase de los octavos de final. Se levantó, metió 2 goles en la final contra Cruz Azul. Y a partir de ahí hemos visto un Edson Álvarez que anímica y mentalmente se ha hecho mucho más fuerte. Es cierto, también en algún momento fue, por así decirlo, castigado por Miguel Herrera, porque Miguel Herrera sentía que Edson Álvarez había perdido los pies sobre la tierra. Y entonces tomó medidas el Piojo Herrera. Y eso sirvió para que Edson Álvarez volviera otra vez a la realidad, a su realidad. Hoy puede salir del América. Hoy podría convertirse en otro mexicano que migre a Europa. Pero ojalá que migre no para ir a calentar una banca, que migre para tener minutos de juego. Eso es lo que queremos y exigimos del futbolista mexicano. Que no solamente vaya a Europa, sino que también, estando en Europa, sea parte importante, participando la mayor de las veces en los partidos que juegue, en el equipo que juegue. Así que bien por Edson si se termina yendo. Pero sobre todo, crece el compromiso, crece la responsabilidad de ganarse un lugar y de realmente ir y ser parte del juego de su equipo y no ser parte de la banca de su equipo. Es así y punto.
Esto es Periodismo en Serio, llevado a su máxima expresión. Es así y punto.
Último segmento de este viernes 28 de junio de Es así y punto. Y a lo largo de estos días, cualquier cantidad de partidos amistosos sostendrán los equipos mexicanos, sobre todo en Estados Unidos, contra equipos de otros países. Por ejemplo, hoy el Pachuca enfrenta al Independiente de Medellín, mientras que en un partido que llama poderosamente la atención, Chivas estará enfrentando a River Plate. Sí, un River Plate para este tema del Colossus Cup, donde está Chivas, donde está Boca Juniors también. Y la gente se pregunta, ¿estos partidos serán parámetro para saber a lo que aspira Chivas en la temporada regular? Y no, la respuesta es no del todo. Porque bien lo estamos diciendo, son partidos amistosos. O sea, hay que ver con qué gente juega, por ejemplo, River, o con qué gente va a jugar, por ejemplo, Boca, o con qué gente va a jugar más adelante cuando Chivas se enfrente a Benfica. ¿Contra qué va a jugar el Benfica? Porque ya lo había dicho Tomás Boy hace un par de días. Contra Benfica usaremos jugadores suplentes. Porque le vamos a dar prioridad a la liga. Nuestra condición de estar en la zona del descenso nos dice que tenemos que darle prioridad. Pero después ayer Tomás Boy ya manejó otro discurso distinto. Y dijo, vamos a darle el mismo interés a todos los partidos. A mí me da la impresión que por ahí hubo un jaloncito de oreja. ¿Y a qué me refiero? Capaz si no lo necesitaba el jalón de orejas Tomás Boy. Porque Chivas, al final de cuentas, tiene muchos seguidores. Y en Estados Unidos no es la excepción. Pero le han de haber dicho a Tomás Boy, ¿sabes qué, Tomás? Dijiste que vamos contra suplentes cuando enfrentemos al Benfica para darle prioridad al partido de liga contra Santos, y no vaya a ser que a la hora de la hora nuestra gente en los Estados Unidos no nos termine respondiendo en las tribunas. Y yo creo que desde ahí pudo haber habido un jalón de orejas para Tomás Boy. El sábado, Atlante enfrenta a Monterrey, Cruz Azul a San Luis, Querétaro a Morelia, por supuesto, esto en más partidos amistosos, León contra Juárez, Toluca Celaya, el domingo 30 Necaxa contra Herediano, América de Cali contra Pachuca. Y así es la jornada del fin de semana de los equipos mexicanos que se están preparando. Pero por supuesto, el tema de Chivas, el que enfrente varios partidos en los Estados Unidos contra rivales que uno considera están por encima de lo que hoy puede ofrecer Guadalajara, tal vez no será parámetro de lo que podamos esperar en Chivas. Pero ojo, no perdamos de vista una situación. Lo que sí puede ser es que si Chivas no obtiene resultados positivos, sí le puede afectar en el tema mental, en el tema anímico. Y si esos resultados no son positivos y resulta que Chivas liga una serie de resultados o marcadores adversos, cuando arranque la liga, los jugadores a lo mejor no van a llegar con la mejor confianza posible. Desde ahí es donde yo le veo la importancia de la gira de Guadalajara. Ojo con los resultados. Porque si bien es cierto, no sabemos para qué le puede alcanzar a Chivas en el torneo, sí, anímicamente, si no les va bien, el jugador puede empezar el torneo con una desconfianza tremenda. Y eso le puede jugar en contra. Gracias. Hasta la próxima. Esto fue Es Así y Punto.
Este programa es presentado por AutoZone. Get in the zone. AutoZone.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.